Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 4 de octubre, hemos inaugurado un nuevo mes, el mes otoñal, y aquí, en esta sintonía de la cadena COPE, a través del 97.9 de FM, hasta la 1 de la tarde, después de 1 y 20 a 2, os contaremos todo lo que sucede aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, comenzamos. Viendo varios frentes, primeramente conoceremos de primera mano las reivindicaciones del colectivo de pensionistas y jubilados, en este caso de Comisiones Obreras, que el pasado viernes, Día Internacional de los Mayores, presentaron un escrito con un total de 12 puntos, en los que reivindican, entre otras cosas, garantías para su poder adquisitivo, para que el poder adquisitivo de las pensiones no se pierda, ahora que se está debatiendo la primera parte de este sistema público en nuestro país. Pero también están preocupados por otros asuntos, por la asistencia sanitaria, por la pobreza energética o por la exclusión financiera. Hablaremos de ello en los próximos minutos. En la sección Libros COPE también charlaremos con el historiador y escritor ferrolano Francisco Leira, que ha editado conjuntamente con Miguel Cabo el libro A Xustiza pola Man. Os contaremos de qué va también. Y nos centraremos en ese conflicto que mantiene la empresa Electroraima con Navantia. Se han concentrado esta mañana la plantilla delante de la puerta de Navantia, del astillero público, y han ofrecido una rueda de prensa y denuncian que está en juego la desaparición de esta empresa con más de 200 trabajadores, 150 de ellos en la comarca de Ferrol. Charlaremos con el presidente del comité de empresa, Roberto Montero. Afirman que no tienen datos concretos, pero que iniciarán un calendario de movilizaciones, que la empresa todavía les adeuda la paga extra del verano y que, como Navantia es una empresa pública, pues se urge arreglar las cosas. Hace unos días el Partido Popular denunciaba que Navantia adjudicaba a una empresa de capital francés obras que podría realizar la empresa Electroraima. Acusaban por aquel entonces a la dirección de la empresa naval pública de poner en peligro el futuro de esta empresa y de sus empleados. La situación producida por Navantia estos últimos dos años podría provocar un enorme problema social en la comarca de Ferrol, poniendo en peligro la continuidad de esta empresa de referencia, cuando Navantia le adeuda una cantidad económica muy importante. Y por último, también vamos a comentaros todos los detalles de la Universidad Senior. Más de 800 estudiantes vuelven a sus aulas de manera presencial después de esas enseñanzas online que han tenido durante la pandemia y durante los meses anteriores. Hoy el grado senior ha comenzado en la ciudad de Ferrol, pero también hay novedades en este curso, como el seminario que se va a llevar a cabo en Ortigueira, dedicado al Camino de Santiago. Ofrecen 50 plazas para personas, hombres y mujeres mayores de 50 años. También esta mañana visita de la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, a Ferrol, acompañada por el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, ha visitado el complejo hospitalario universitario para presentar ese proyecto de ampliación del aparcamiento del Hospital Naval. Por otra parte, también la subdelegada del Gobierno de Coruña, María Rivas, y el alcalde de Ferrol asistieron a los actos conmemorativos del Día de la Policía, en el que se entregaron diferentes medallas al mérito policial a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y personas colaboradoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso tuvo lugar en este Día de los Ángeles Custodios en el Centro Cultural Torrente Ballester. Además, por la tarde a las 8, el candidato a la Secretaría Xeral del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, que se enfrentará al actual alcalde de Aspontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, mantendrá un encuentro con la militancia de Ferrol. Será en la sede del sindicato UGT. Y en cuanto al paro, también tenemos los datos relativos a este pasado mes de septiembre. El paro ha subido un 3,64% durante el mes de septiembre en Ferrolterra, Eume y Ortegal. El aumento se produjo en todos los ayuntamientos, a excepción de Moeche, donde ha descendido, y en Cerdido, que los números no han variado. Se trata de 414 parados más, personas que han pasado a engrosar nuevamente esas negras listas del paro. En la comarca del Eume, así como como en la de Ortegal y Ferrol, han subido también los parámetros, de manera que al finalizar el mes de septiembre el número total de desempleados en las tres comarcas es de 11.780, es decir, 414 más que en el pasado mes de agosto. En cuanto a la pandemia sanitaria, prosigue afortunadamente la baja de casos en COVID en nuestra demarcación, pero eso sí, hay un ingresado en planta después de estar 7 días con ningún ingresado por COVID en la planta de afectados del arquitecto Marcide, ni en la unidad de cuidados intensivos. Hay una persona ingresada en planta y se realizaron un total de 95 test PCR en las últimas horas, que localizaron un nuevo positivo. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Los termómetros marcan aproximadamente 17 grados en el centro de la ciudad departamental. Tenemos nubes y claros. Esas temperaturas han bajado de manera considerable después del fin de semana. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan la previsión para las próximas horas. Saludos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, comezamos a semana cos ventos do suroeste que soprarán especialmente intensos durante a tarde e que nos van deixar un ambiente de ceos parcialmente cubertos, con chuvias que de xeito intermitente se estarán a registrar ao longo de todo o día e que serán algo máis persistentes, sobre todo cara a noite. En canto ás temperaturas, continuamos con valores bastante suaves. Tivemos unha madrugada con 14 graus de mínima en Ferrol e a máxima hoxe quedará arredor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se han registrado incidentes de gravedad. Es una información que diariamente nos ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. También te cuento en el capítulo de sucesos que un incendio calcinó esta pasada noche un microbús que estaba estacionado en las inmediaciones del Colegio de San Ramón, en Moeche. La voz de alarma se produjo pasadas las 11 y a la zona se trasladaron integrantes de bomberos do EUME que se encargaron de sofocar las llamas, afortunadamente sin que se registrase en este incidente ningún herido. Durante la combustión del vehículo destinado al transporte por carretera de viajeros se produjeron algunas deflagraciones. Al lugar del incidente también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de momento se desconocen las causas de este suceso. También te cuento que un hombre que iba encapuchado y que amenazó al empleado con un cuchillo en la gasolinera, en la estación de servicio Ortegal Hoy, de Rego do Muíño, en Fene, se llevó ayer sobre las 8:30 de la tarde la recaudación que había en ese momento. El hombre accedió a la gasolinera a pie y acto seguido se dirigió a la persona que estaba tras la caja. Con cuchillo en mano, arrancó la caja del dinero del ordenador para marcharse, bueno, pues corriendo. Además, se investiga si la atracador contó con la colaboración de otra persona que supuestamente esperaba en el exterior con un vehículo listo para emprender la fuga. Tras el incidente, el incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil y al lugar se desplazaron también agentes de la Benemérita. Este lunes, los propietarios del establecimiento asaltado ya presentaron denuncia.
¿Mueble Manía? ¿Estás ahí? ¿Os creéis tipos duros, verdad? 20 más 20% de descuento en todos los dormitorios juveniles solo durante 30 días. Creo que alguien se está volviendo más loco que yo.
Mueble Manía, nuestros mejores precios a final de año. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos, y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente a Alibebé.
¿Abogado? Con Mueble Manía hemos topado.
En los minutos siguientes vamos a continuar hablando de ese Día Internacional de las Personas Mayores que se conmemoró aquí el pasado día 1 de octubre. Pues bien, la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Ferrolterra fueron al edificio administrativo de la Xunta de Galicia para entregar en la jornada del viernes un escrito con sus diferentes demandas. Un total de 12 puntos que pasan, bueno, pues por garantizar las pensiones dignas, restituir la atención primaria en Galicia, hablar un poquito de los problemas que supone la exclusión financiera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todo ello, de las problemáticas más acuciantes antes que tiene este sector de la población, con Carlos Mella, el ex portavoz de esa Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Ferrolterra. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenos días. Bueno, mira, son secretario general de Galicia, non de Ferrol.
Ah, vale, secretario xeral de Galicia. Vale. Fenomenal, corregimos logo.
De a Federación de Pensionistas de Galicia.
Vale, corregimos logo ese punto. Carlos,
sí, no cando, hai problema ningún.
Cando nos atopamos, bueno, en pleno diseño, non, desa reforma do plan de pensións no noso país, non foron poucas as noticias que aconteceron nos últimos días en materia de pensións e xubilacións nesta última semana. A polémica chegaba tamén cando, bueno, pois se falaba dun cambio para que en España pois esa idade de xubilación se retrasase ata os 75 anos, etcétera. Que lle parece un pouquiño todo este debate, antes de falar dos puntos dese escrito, que lle parece un pouquiño todo este debate, toda esta reforma, esta primeira parte da reforma das pensións que está tendo lugar no noso país? Que cree que, bueno, deberían de ter os gobernantes en mente a hora de facer esta reforma?
Bueno, eu, de principio, garantir as pensións dignas e suficientes, non? E despois, pues seguir mantendo que nosotros, con nosa confederación, o diálogo social. É importante tener unha mesa de diálogo social para debatir todos os temas que se están dando luz en a prensa e todo ello, porque nosotros non estamos moi de acordo con algunhas expectativas que ten o ministro de Seguridad Social con o tema dos 74 anos e 75. Hai que pensar que este país é de xóvenes tamén. Entón, temos que pensar que a jubilación, creemos que a edad perfecta é os 65 anos. Por elo, non sabemos a veces que se pensan os gobernantes en que hai que manter a jubilación unha, porque hai traballos precarios e tamén de maneira graves para a saúde dos traballadores.
Uh-huh.
Temos en esta comarca, porque é un datiño, temos en esta comarca, creo que é importante o tema do amianto, e sabedes que hai moita xente todavía que está enferma e que se está recurrindo sempre aos xuízos porque a Seguridade Social e as empresas pois non están de acordo con os plantexamentos que se fan desde o sindicato.
Uh-huh. Está un poquinho, para abreviar así, como está un poquinho o poder adquisitivo do sector dos pensionistas e dos xubilados?
Bueno, a nivel xeral, pues, estamos en un tema medio, ¿no? Eu de Ferrol non podo falar a nivel de Galicia. Ferrol é unha comarca con dous astilleros moi grandes, onde a gran maioría saleu con unhas pensións pues, regularmente boas.
Uh-huh.
Pero o resto do Galicia pues, están ahora mismo entre 900 e 1.000 e pico de euros. Creemos que hai que ter unha pensión mínima, por eso nós tamén estamos de acordo co salario mínimo interprofesional, porque engrandece un pouco as pensións e máis os salarios dos traballadores. Non todo o mundo ten convenios e todo o mundo cobra pensións como nós. Por eso eu falo a nivel xeral, non a nivel de Ferrol, porque Ferrol, bueno, pues, que entre a Dermada, a Bazán,
sí, a é un
tal,
caso un poquinho peculiar, sí.
Uh-huh. Peculiar, non?
Sí. En ese escrito que presentaxedes o pasado venres con diferentes demandas, diferentes puntos, tamén están moitos temas da promoción da saúde, de restituir a atención primaria en Galicia, unha situación que se agravou despois tras a pandemia sanitaria. Que está a suceder e que demandan vostedes concretamente?
Bueno, pois nós, ante a situación prepandemia, que lo que queríamos es que se volviera outra vez a atención primaria a atracción anterior, non? Hai que recuperar a presencialidade, hai que evitar esas grandes colas na calle, na rúa, nas portas dos centros de saúde, hai que evitar os peches de centros de saúde, como se deron en algúns casos de Galicia, e a incorporación de máis profesionais como psiquiatría e outros profesionais, podología, que tamén fai falta para as persoas. Estou falando como persoas maiores. Sabemos que hai máis, a población ten máis, pero nós estamos sufrindo moito máis os temas de atención primaria.
Carlos, máis cousiñas. O tema da exclusión financeira, esa brecha digital que cada día se está creando aínda máis, está complicando un pouquiño, digamos, a cohesión dos maiores coa sociedade, non? Cando hai que facer moitos trámites a través de internet, cando nos están a atender máquinas, cando, bueno, pois ese trato cercano que había con persoas cada vez se está esquecendo máis. Que supón isto para as persoas maiores, Carlos?
Pois isto supón un agravio moi grande, porque a gran maioría da xente maior non ten o tema das novas tecnoloxías moi ao día. Os maiores pois, teñen un teléfono para chamar e que o chamen e non o veito máis. Nós aquí, a nivel de sindicato, pois sempre estamos facendo cursos sobre este tema, pero non é suficiente. Pero isto non ten nada que ver co que está facendo a banca. A banca non pode pechar as sucursais. Entón, nosotros o que pedimos é que non se cerren as sucursais e que o goberno ten que falar algo deste tema. Non podo deixar aos maiores. E xa non falemos dos sitios las zonas rurales onde non hai nin bancos, nin hai caixeiros, nin hai nada, non? Entonces, creo que hai unha exclusión financeira hacia os maiores e hacia a maioría da ciudadanía.
Carlos, para rematar, tamén falan vostedes dese plan nacional de envellecemento activo que está paralizado dende o ano 2018. Eu lle quería preguntar tamén un poquinho cales son as principais problemáticas neste eido nas que se atopa a xente maior. Cales son un pouco os sentimentos que tendes de cara a como vos percibe ou vos ve a sociedade? Hai problemas de soidade entre a poboación maior de 65 anos, falta de residencias públicas, sí, un aislamento que tamén provocou esta pandemia sanitaria. Cales son un poquinho estos principios?
Estás dicindo o mismo que máis ou menos o que se quería comentar, porque así, a falta de residencias públicas e despois a soidade. Aquí, tú, que máis ou menos vemos, aquí en Ferrol, pois xa se deron varios casos de aparecer persoas maiores mortas en seus domicilios,
sí,
por a falta de atención. Non hai un control de persoas solitarias. Nosotros pedimos aos concellos e ao goberno autonómico para que busque unha solución para as persoas que están solas. Non pode ser que a xente siga, eu sei que hai reticencias, que siga vivindo nos portales, dormindo por aí. Temos que buscar maneiras de que a xente sola se encontre atendida polos servicios sociais municipais ou da Xunta de Galicia. Hay otro tema que me gustaría tocar, que es importante, que é a pobreza energética. Pois xa sabes, como o precio da luz polas nubes, así. Entonces, nos queremos reivindicar tamén o tema da pobreza energética. Hai que buscar unha solución, non solamente a población mayoritaria, sino toda aquela xente que está sin poder, con uns salarios mínimos, sin poder poñer a calefacción, ou en verano en algunos sitios, por non poder poner el aire acondicionado. Por eso, así que tamén outro dos temas que tamén nos preocupa, os desahucios en as persoas maiores. O desahucio é un cousa casi globalizado, non podo dicir algo, pero nas persoas maiores tamén o hai, e moitas veces non nos enteramos ni siquiera de que hai persoas maiores que se están desahuciando e non se fai público ni se dice nada. Por eso eu tamén quería tocar este tema, que é a pobreza energética e así como tamén os desahucios.
Bueno, pois para que todos estes temas se resolvan en un futuro máis cercano posible, Carlos Mella, secretario de Galicia de esa Federación de Pensionistas e Xubilados, graciñas por atendernos.
Gracias a vos por darnos voz. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
Y hablando un poquito también de esa pobreza energética que nos acaba de comentar Carlos Mella, de esa Federación Gallega de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, decenas de personas participaron ayer al mediodía en otra movilización convocada aquí en la ciudad de Ferrol y también en Aspontes, además de en otras ciudades y localidades gallegas. Fue el sindicato nacionalista CIGA el convocante contra la subida del precio de la luz y para reclamar la recuperación de las centrales hidroeléctricas, la puesta en marcha también de una tarifa eléctrica gallega y que se reconozca, dice, la energía como un derecho universal. En las protestas se realizó una quema simbólica de facturas como acto de desagravio. Desde el sindicato nacionalista trasladan que con esta jornada se pretende exigir a los gobiernos políticas que frenen la escalada imparable de la factura eléctrica, que cada vez está provocando más daños tanto en los domicilios particulares como en la actividad económica e industrial. Y ahora es tiempo de repasar toda la actualidad porque recibimos a los oyentes que sintonizan a estas horas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Primeramente nos vamos a los deportes para repasar todo lo que ha sucedido durante este fin de semana. Y este repaso lo vamos a hacer con nuestro compañero Santi Rey, que nos desgrana todos los contenidos más importantes del programa de hoy lunes a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues a partir de las 3:30 vamos a resumir lo que ha pasado el fin de semana, que ha sido mucho. Ya cada vez hay más competiciones en liza y ha habido un poco de todo. Por ejemplo, derrota del Baxi Ferrol, 5-4-6-1 frente al Cádiz Lasé, un partido donde el equipo fue un poco irregular en el primer y tercer cuarto y ello impidió que pudiera acabar llevándose el triunfo en el pabellón de Amalata. Importante también en el pabellón de Amalata el triunfo ayer de Oparrulo, el primero de la temporada, ante el Talavera por 2-1 en el regreso de Adri a las filas del conjunto ferrolano tras su participación en el Mundial de Lituania. Destacar también que el Racing ayer no pudo pasar del empate 1-1 en el partido ante el Racing de Santander. Después de adelantarse con un gol de David Rodríguez, empataba al rival al filo del descanso con un lanzamiento de falta y en la segunda parte ninguno de los dos anotaba y el Racing, que jugó media hora con un futbolista menos por la expulsión por doble amarilla del uruguayo Juan Viacava. Vamos a escuchar pues un poco lo que decía el técnico del Racing al final del partido, que había sido un punto agridulce ante el Racing de Santander.
Bueno, un punto agridulce, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que el esfuerzo de los jugadores ha sido grande y siempre salimos a buscar la victoria, pero también es verdad que luego también se nos ha puesto complicado con un jugador menos, con 25 minutos más descuento por delante para acabar el partido, y yo creo que el equipo ha defendido bien, ha intentado incluso en alguna contra sorprender al rival.
Bueno, esas eran las palabras del técnico al final del partido, que no estaba del todo contento con ese punto, tal y como transcurrió el partido, aunque hay que decir que el equipo santanderino fue el que tuvo más control del encuentro. Destacar que victoria del Somozas en el campo de Astrada, también en el mundo del fútbol y en fútbol sala, que antes nos dejamos ese duelo de los dos equipos locales en la segunda división, pero en este caso en la Copa Galicia, con triunfo en el pabellón de Gándara del Valdetires frente al conjunto de Afervenza por un marcador de 1-4. Y tampoco fue bueno el estreno del Intasa San Sadurniño en la Superliga de Voleibol, ya que recibían su pabellón al conjunto del Melilla, y claro, triunfo del equipo visitante por 0-3, que no dio en ninguna acción al equipo que prepara el argentino Flavio Calafel. De todas estas cosas hablaremos a partir de las 3:30 y escucharemos protagonistas en Deportes Cope Ferrol a través del 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y repasamos también cuando pasan 53 minutos de las 12 del mediodía de este lunes día 4 de octubre la actualidad informativa de estas comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. Y lo hacemos con nuestro compañero de informativos, Javier García, que está trabajando en la redacción en los diferentes asuntos. Entre ellos, Javier, esa visita de la conselleira de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia al complejo hospitalario universitario de Ferrol. ¿Con qué motivo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues Etel Vázquez ha anunciado la licitación por aproximadamente 600.000 euros de la construcción de nuevas zonas de estacionamiento de vehículos en las inmediaciones del Hospital Naval. Dice Etel Vázquez que, sin duda alguna, uno de los objetivos de la Xunta, facilitar también la movilidad en la proximidad de los centros sanitarios, y en este caso, bueno, pues se va a ampliar el número de plazas. Van a ser más de 240 las que se van a poner a disposición de los ciudadanos en ese Hospital Naval, que además durante el verano incluso también fue objeto de mejoras en lo que se refiere el aglomerado de la zona. También esta mañana, en el capítulo laboral, los trabajadores de Eletorraima se han concentrado a las puertas de Navantia. Ya saben que esa empresa demanda 4,3 millones de euros a Navantia por modificados realizados en la construcción de los buques AOR para Australia. No han querido entrar en valorar esa cantidad. Los trabajadores solamente dicen que lo que ven ellos es que está en peligro la viabilidad de la empresa, que lo que quieren es que tanto Navantia como Eletorraima se sienten a negociar, pero dicen que ellos son en el fondo los grandes perjudicados y alertan de la posible desaparición si no se llega a un acuerdo de esta empresa. En el capítulo de sucesos, bueno, pues hay que destacar que sobre las 11 de la noche de ayer se calcinaba un microbús que estaba estacionado en las inmediaciones del Colegio de San Ramón, en el municipio de Moeche, y que fueron los bomberos de Ueume los que se desplazaron al lugar una vez recibida la alerta para sofocar las llamas. Afortunadamente no hay ningún herido, pero sí el autobús quedó completamente calcinado. También el capítulo de sucesos sobre las 8. Entre 8:30 y 9:45 de ayer, un hombre portando un cuchillo atracó al empleado que estaba en ese momento en la estación de servicio Ortega Loy, situada en Fene, concretamente en Orrego do Muiño. Y en este caso, bueno, pues el hombre, portando un cuchillo, arrancó ya literalmente la caja registradora, que es una caja registradora instalada en un ordenador, y acto seguido escapó a la carrera. El hecho ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil y ya los agentes de la Benemérita tienen en marcha una investigación para tratar de localizar al responsable de este robo, que se supone que podría haber actuado en colaboración con otra persona porque escapó también de la zona de inmediato.
Javier, el paro vuelve a subir después del verano también en nuestras comarcas.
Efectivamente, el paro, los datos del paro subió en todos los ayuntamientos de Ferrolterra y Ortegal, a excepción de un ayuntamiento, el ayuntamiento de Moeche, que descendió en 3 el número de desempleados, y en Cerdido, por ejemplo, que no hubo variación, pero sí, en todas las comarcas son más de 400 ya el número de desempleados con respecto al cierre de agosto. Bien, es cierto que normalmente con el cierre, con la finalización del verano, muchos contratos finalizan, y septiembre pues nos ha dado también un dato en el que nos aseguran que el paro ha aumentado. Y también, para finalizar, un final feliz, un operativo de búsqueda que se realizó a última hora de la tarde de ayer en Cedeira. Una mujer de 50 años que estaba desaparecida. Participaron efectivos de Protección Civil de Cedeira, GES de Ortigueira y Guardia Civil. Finalmente fue localizada esta mujer cuando caminaba en dirección al campo del hospital, y posteriormente, tras ser atendida por el 061, fue llevada hasta un centro sanitario.
Gracias, Javier. Un suceso con final feliz. Se ampliarán todas estas informaciones en ese informativo Mediodía Cope Ferrol a partir de las 2:20, escuchando también las voces de los diferentes protagonistas. Recordamos también que hoy visita de la subdelegada del Gobierno de Coruña, María Rivas, y del alcalde de Ferrol a los actos conmemorativos de ese Día de la Policía. Se entregaron diferentes medallas al mérito policial, a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y personas colaboradoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta jornada de Los Ángeles Custodios. Además, también recordar que el candidato a la Secretaría Xeral del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, mantendrá esta tarde a las 8 un encuentro con la militancia de Ferrol. Será en la sede del sindicato UGT de la ciudad departamental. Comentar también que Gonzalo Caballero se medirá en esas primarias para, bueno, presidir el Partido Socialista de Galicia con el actual alcalde de Aspontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te cuento una curiosidad. Google homenajea hoy a la oceanógrafa ferrolana Ángeles Alvariño con un doodle que vas a ver nada más entrar en la página de este buscador. Este domingo se cumplía el 105 aniversario de su nacimiento aquí en Serantes, en Ferrol. Alvariño nació este día de 1916 y su amor por la historia natural comenzó con la biblioteca de su padre y se profundizó a medida que se dedicaba a la investigación de la oceanografía costera. Es considerada una de las científicas españolas más importantes de todos los tiempos y es la única española que forma parte de los 1000 nombres que aparecen en la enciclopedia de los científicos del mundo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y dentro de este Mediodía Cope Ferrol comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá, el espacio decano en la opinión de la radio en Galicia en el que tú tienes la oportunidad de participar. ¿Cómo? Pues con los medios habituales, 981-33-3105 para entrar en directo o bien a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-9696-8291, 687, recordamos, 968291 para mandarnos esos mensajes de voz. En esta temporada hemos incrementado este espacio que dura un total de 15 minutos desde la 1 y 20, desde ahora hasta las 13 y 35, hasta las 2 menos 25. Puedes aprovechar este espacio para opinar sobre los temas que te preocupan. Hemos conocido de primera mano las reivindicaciones de ese colectivo de pensionistas y jubilados, en este caso de Comisiones Obreras. El pasado viernes se celebraba el Día Internacional de los Mayores y están preocupados por la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, aunque reconocen que en Ferrol se vive una situación diferente a la del resto de Galicia, bueno, pues precisamente por esos pensionistas y jubilados de la Armada, de grandes empresas como Navantia, etcétera. Pero están preocupados también por la asistencia sanitaria, por la falta de residencias públicas, por la soledad, por los muchos sucesos que estamos viendo en los últimos días de personas que vivían solas y que acaban falleciendo en sus hogares de la misma manera. O incluso por la exclusión financiera o por la exclusión digital, por esa brecha digital que se abre también para las personas mayores y que impide que puedan acceder a diferentes servicios. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuáles son las principales problemáticas que veis en el colectivo de los mayores hoy por hoy? También te hablo del paro, que ha subido en nuestras comarcas al finalizar el mes de septiembre. Se sitúa en 11.780 personas que están desempleadas, lo que supone 414 más que en el pasado mes de agosto. 414 personas más desempleadas que han engrosado, bueno, pues las listas del paro después del verano. Y también esta mañana hemos tenido acceso a una información de Europa Press, una noticia que nos dice que más de la mitad de los hogares gallegos tienen dificultades para llegar a fin de mes. Mejora la confianza del consumidor por las mejores perspectivas en ahorro y en empleo, pero un 52,22% de los hogares gallegos dice que tienen dificultades o mucha dificultad para llegar a fin de mes, según los datos publicados hoy por el Instituto Gallego de Estadística, relativos al tercer trimestre del año 2021. Una tasa importante que nos habla también del encarecimiento de todos los productos después de esta pandemia sanitaria, en esta crisis que estamos atravesando. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo podéis contar? 981-33-3105 y esperamos también vuestras opiniones en el WhatsApp ciudadano 687-968291. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, cuéntanos.
Mire, era para poner una queja.
¿Qué ha sucedido?
Mira, que aquí en Cobas, que hay muchos coches haciendo carreras ilegales, que ven a la Guardia Civil o la policía a controlar más y eso. Y de noche están entrando en alguna casa por ahí también.
Uh-huh. ¿Esto este pasado fin de semana ha sido?
Sí, es cada fin de semana y por semana y eso.
Vale.
Queríamos que viniera la Guardia Civil o alguien así para controlar y eso.
De acuerdo, esto está sucediendo en Cobas. Muy bien. Pues gracias, vale, gracias por contárnoslo. Saludos. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice, hola, la Consejería de Movilidad de Transporte de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, y la empresa Monbus nos siguen tratando a los usuarios de la línea de bus Ferrol a Coruña como mercancía. Esto es tercermundista. Ya hablamos la semana pasada de este asunto, de la falta de plazas en este transporte público que une ambas localidades, y la Xunta salía al paso diciendo que se habían incrementado las plazas. Si nos puede comentar esto, oyente, bueno, pues las situaciones concretas que se han vivido en estos últimos días, se lo agradecemos. Se queja de, bueno, pues cómo se trata a los usuarios como mercancía. Esto es tercermundista. Si nos puede explicar exactamente lo que ha sucedido, se lo agradecemos. Y después sigue un poco el conflicto en Santa Cruz de Moeche, en el cementerio, y dice un oyente a través del WhatsApp: gustaríame decir ya a ese veciño de Santa Cruz de Moeche que creo que gaña con todo isto, con que todo o que está facendo. ¿Acaso pensa que él vai ser eterno? Pois que pense que hoxe estamos aquí e mañá xa non existimos. Que poña a súa conciencia a traballar, se que a ten, a ver se lle dá a cabeciña para ser mellor persoa, deixar bueno, de fastidiar os veciños, que nunca sabemos de quen temos falta. Él non pode ir petar ninguna porta, unha pena, sexa mellor persona, que nunca é tarde para rectificar. Bueno, estos son a raíz de ese conflicto que no se permite este vecino, parece ser que no permite pintar el resto del cementerio. Tenemos otra llamada, en usted dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por aumentar un pouquinho máis, é que sodes estupendos, podemos dar máis as explicacións e as queixas, que hai moitas. Mira, esta juventud que acaba con todo, non deberan de darles un pouquinho, tan sequera 6 meses, porque non hai respeto, nin hai nada. Antes había militar, o servicio militar, e había unha xente moi iso. Ahora, tada, os papás deixanos con todo, fan o que queren, e non hai un respeto, nin nada. Robos, pelexas, isto é un escándalo, por Dios. Que miren algo desta juventud que está tirada na calle, e non fan nada máis que mal, teñen moito tempo para pensar. É claro, andan facendo daño por aí, cas motos por aquí, por alá, tirando ca xente, bueno, en fin, é o que estamos vendo, así que a ver si fan algo. Eu penso que un respeto co servicio militar que lles facía moito ben, a todos, a todos. Gracias, Cope.
Nada,
e gracias a vosotros podemos expresarnos, e os que estamos así medio enfadados, pois quedamos tranquilos falando un pouquinho.
Pois para iso estamos, Graciñas.
Vale, Graciñas a vosotros, e moita salud.
Bo día, igualmente, igualmente. Ímonos ao WhatsApp e temos opinións como a esta.
Hola, vaya cara tienen los funcionarios del ayuntamiento. Bueno, como siempre, no es nada nuevo, ¿no? Resulta que mando un correo electrónico al registro y dicen que ahora no se puede, que como ya pasó la pandemia, hay que ir en persona o entrar en la página. Aquí no es fácil de todo enviar en la página, sí, yo tengo clave y tal, pero no todos tenemos los conocimientos que adquirieron ellos pagados en cursos con los impuestos de todos nosotros, claro. Ya. Bueno, hay funcionarios y funcionarios, a mí me tocó uno así, gracias.
Muchas gracias por esta opinión también. Este oyente también hablaba un poco de la exclusión digital al hilo de lo que estábamos comentando también de los pensionistas y jubilados, de las situaciones y de lo que demandan. Un poco, bueno, pues esa pobreza energética, esa escalada de los precios de la luz y que continúa día tras día. Están preocupados también por la falta de asistencia sanitaria, por la falta de centros de día públicos y precisamente también por esa exclusión digital y financiera que provocan en muchos colectivos pues estas nuevas tecnologías. Si quieres opinar, puedes hacerlo en el 981 33 31 05. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, Bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99. ¿Tenéis dificultades para llegar a fin de mes? Un informe del Instituto Galego de Estadística, que se ha publicado hoy lunes, dice que más de la mitad de los hogares gallegos tienen dificultades para llegar a fin de mes, concretamente un 52,22%. El 35,2% de los hogares gallegos no se ha permitido ningún gasto extra, como vacaciones, imprevistos, salir a cenar en los últimos meses. El 9,3% de los hogares gallegos cambió de hábitos de compra con productos de marcas blancas o de oferta. El 8,34% redujo gastos comunes, como ropa o transporte, ante el incremento, ante la carestía de la vida que estamos viviendo en estos últimos meses. ¿Qué opináis? Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora que reclama un poco más de autoridad por parte de los padres, porque lo que se está viendo es lamentable, pero esto se debe a que, bueno, el señor Aznar hizo muchas cosas muy buenas, pero en mi opinión, las tres malas o las equivocaciones que tuvo fue quitar el servicio militar, que 6 meses o 1 año hacen falta, porque se perdió totalmente la autoridad, el principio de autoridad. Los padres ahora no les pueden decir nada porque luego acaban en el juzgado y los denuncian. O sea, esto está desmadrado por culpa de los gobiernos de izquierdas. Y luego, también hizo muy mal en dar la competencia de tráfico a Cataluña, eso también fue un descontrol. Y otra cosa que hizo muy mal, contra todo lo bueno que ha hecho, que fue un buen presidente, fue el tema de suspender los centros psiquiátricos, porque la gente acabó, incluso hubo una señora de aquí de Ferrol, de Santa Cecilia, que se suicidó ella y ahogó al hijo, porque no podía con él, estaba loco y lo tenía que tener en casa. Y luego, sobre las residencias, si hay tiempo, yo me gustaría proponer que, ya que no le dan terrenos a los que ha donado el señor Amancio Ortega, lo mejor que podían hacer es aprovechar parte de la zona del Paso de Meirás para hacer unas buenas residencias, porque ese muerto ahí no nos sirve para nada a nadie y vamos a tener que cargar con el mantenimiento y no nos va a dar ningún beneficio. En cambio, por ejemplo, la residencia de Ferrol y de Coruña se podía centralizar allí. Bueno, es una idea. Muchísimas gracias, señora.
Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, sí que hay los terrenos, ya están cedidos para la construcción de esa residencia. Lo que pasa que se están llevando a cabo, bueno, pues esos diferentes trámites para la licitación de las mismas. Seguimos en Usted Dirá y nos vamos al WhatsApp. Allí nos dice Alex. Situación económica que nos encontramos. Está todo perfecto desde que gobiernan los de izquierdas. Esto es una maravilla. No hay más que ver que cuando gobernaba el señor del PP aquí en Ferrol. Yo trabajo en Ferrol y cada semana íbamos en manifestación al ayuntamiento para protestar por la carga de trabajo. Y ya me dirás tú que le podíamos protestar desde que gobiernan los de izquierdas, ni manifestaciones, ni protestas, ni los ancianos que cobraban unas pocas pensiones, ni nada de esto. Estamos todos contentos, gracias a los votantes socialistas. Y seguimos también en el WhatsApp. Una señora nos decía, bueno, pues de la situación de los usuarios de esa línea de transporte público que une Ferrol con A Coruña y viceversa. La situaciones concretas, nos dice que seguimos con retrasos de 20 minutos, con los buses llenos desde la estación y sigue quedando la gente tirada en las paradas y los conductores no llevan hojas de reclamaciones. Esto es lo que está viviendo en los últimos días, según también una usuaria que nos escribe al WhatsApp de COPE Ferrol. Tenemos otra llamada, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola,
sigo reivindicando meaderos podcast, porque es una asquerosidad que hay, como ponen todo. Gracias.
¿Cómo? No entendí bien.
Que pagan meaderos podcast.
Ah, vale.
Pueden avisar en todas las columnas y en todas las puertas.
Ok. Vale. Graciñas, saludos. Como decíamos, bueno, esto es muchas veces falta de civismo también de la ciudadanía. Continuamos, es la 1:33, nos quedan 2 todavía, gracias a alargar este espacio para que podáis seguir interviniendo. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo que acaba de decir este chico sobre el tema de que cuando iba al concello a pedir carga para de trabajo para Ferrol.
Sí.
Vale. Eso siempre es así. Cuando está la derecha en el poder, el socialista o el socialismo o los de izquierdas, como queréis llamarles, van todos a manifestarse. Pero cuando están ellos en el poder, ya veis que están todos en casita y seguimos sin carga de trabajo. Digan lo que digan los de la izquierda. Gracias.
Gracias, gracias. Saludos. También hablaremos a continuación con el presidente del Comité de Empresa de Electroraima, esa empresa a la que Navantia le adeuda 4,3 millones de euros por los diferentes modificados que experimentaron los buques AOR en este encargo. Hoy se han concentrado delante de la puerta de la empresa pública y dicen que iniciarán un calendario de movilizaciones, que además también les adeuda a la empresa la paga extra del verano. Una empresa que cuenta con más de 200 trabajadores, 150 de ellos en la comarca de Ferrol. Entonces, bueno, pues charlaremos a continuación también de esta problemática. Nos acercaremos a la Universidad Senior para conocer un poco, bueno, pues todo cómo se toma y se retoma el pulso a esas clases presenciales. Afortunadamente han sido 800 alumnos los que han vuelto mayores de 50 años a las aulas en estos primeros compases del mes de octubre y también en septiembre. Y nos acercaremos hasta la literatura, al mundo de la escritura, en la sección Libros Cope, hablando con un historiador y escritor ferrolano que ha publicado recientemente y conjuntamente con otros historiadores sobre la situación de la justicia en la Galicia contemporánea. Bueno, las movilizaciones que han tenido lugar en las diferentes ciudades, entre ellas Ferrol. Así que continuamos. Quédense con nosotros en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bajamos ya a la sintonía porque al otro lado del teléfono tenemos al presidente del Comité de Empresa de Electroraima, una empresa que se ha dedicado durante los últimos años para hacer de soporte al sector naval, concretamente a Navantia. Ahora la empresa pública la deuda, lo dicho, 4,3 millones de euros por diferentes modificados de un encargo para, bueno, intervenir y fabricar esos buques AOR para la Armada Australiana. Esta mañana se han concentrado en la puerta de Navantia para exigir soluciones, que la empresa negocie con Navantia para no poner en jaque, bueno, pues esos más de 200 puestos de trabajo. Charlamos a continuación con Roberto Montero, que es presidente del Comité de Empresa. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Roberto, ¿cando iniciaredes ese calendario de movilizacións? ¿Cales son as principais reivindicacións que neste momento lle facedes á empresa?
A ver, nos a partir de agora faremos as movilizacións que vexamos precisas, supoño que comenzaremos entre mañán o pasado, porque vemos que eso está atascado, non se lles quere dar solución a 200 traballadores que traballamos aquí, que fixeron o seu chollo nos buques AOR, que o chollo creo que se fixo ni mellor ni peor que outros traballadores, se fixo ben. E agora non entendemos cal é a situación de que nos teñamos problemas para cobrar, que a empresa parece ser que ten un embargo de facenda, a empresa, como ben dice, se reclama 4,7 millóns a facenda, nas cales nós non nos metemos, porque non podemos valorar nin temos a documentación para saber as cantidades que esa débeda nin non, pero que si queremos é unha solución para os traballadores. Os traballadores fixeron o traballo, o chollo Navantia o cobrou, entón hai que saber cal é o problema para que estas dúas empresas non cheguen a un encontro, non? Nós o que pedimos é unha solución, unha viabilidade para que estas 150 familias poidan nunha comarca xa tan castigada, onde tantas empresas pecharon e outra empresa da comarca, parece que se vai ver abocada ao mesmo camiño.
Xa. Cal é un poquinho a resposta que vos dan dende a empresa, dende Electroraima, porque tamén tendes ese, esa débeda da paga extra deste pasado verán, non?
Sí, correcto. Nada, dende Electroraima, a explicación que nos dan é que non hai cartos, que vimos dunha situación dun concurso de acreedores, que nos metimos nunha obra grande de 2 horas e que as perdas son moi grandes na obra esta, porque as ampliacións, todas as ampliacións e modificacións, de eso sí que somos testigos, porque estuvemos traballando neso, foron continuas as modificacións do proxecto, foi montar hoxe cousas, mañan desmontar, houve moitas ampliacións, eso levou moitísimas horas todo eso, parece ser que non están cobradas.
É curioso,
agora,
con unha empresa pública como...
Navantia tamén nos recoñece en diferentes reunións que tivemos por aquí, que sí, que ten unha débeda con Raima, non recoñece esas cantidades, pero que nos sorprende que tampouco queira pagar nin a débeda que eles mismos recoñecen que ten.
Claro, que estamos a falar, como decía, curioso, porque estamos a falar dunha empresa pública. Se ten unha débeda...
Claro, nos parece que unha empresa pública, se tens unha débeda, non podes poñer en risco unha empresa, non? Se tens unha débeda, paga, o que pasa que Navantia parece ser que está disposta a pagala, sempre que Raima renuncia a denuncia. Raima dice que renuncia a denuncia, poñer en jaque a empresa igual, que a empresa entraría igual en unha liquidación pola cantidade que quere dar Navantia, que entonces non se pode aceptar que firmar que Navantia leva a empresa a quiebra. Non o que nos vemos en o medio desta situación, parece ser que non hai moita intención de sentarse e intentar chegar, porque non supoñemos que esos traballos se fixeron, se razona un pouco ou se pide un informe externo ou que sexa, eu entendo que habrá que chegar a un acordo, non? O acordo está aí, que pasa? Dilatar estos xulgados para nos non é unha solución, porque igual nin hai empregos, nin podemos estar sin cobrar.
Cal é a situación agora desos empregados? De vosotros como empregados seguide estaba traballando, as débedas son só da paga extra de verán ou tendes máis débedas? Como é a situación un poquinho a día de hoxe dos traballadores debido a isto?
Non, a ver, non só que temos a débeda da paga extra de verán, que era, bueno, o seu día en asamblea se decidiu esperar un pouco, como sabíamos, éramos conscientes do problema este que había na Navantia para ver se isto se daba solventado. Tamén xa débeda, sabemos que xa débeda de incluso dos finiquitos do Saor, de xente que estaba con contratos temporais, a débeda a indemnización.
Roberto, para rematar, ¿tendes constancia de que Navantia axudique a outra empresa de capital francés obras que poderíades realizar vosotros como traballadores de Electroraima?
Non te escoitei agora.
Digo que se tendes constancia, como denunciou o Partido Popular, que Navantia adxudicou a unha empresa de capital francés obras que poderíades realizar como empregados de Electroraima.
A ver, non sei, o Partido Popular con nós non veu a falar, non? Con nós solo veu a falar o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular sei que estuvo na empresa, sei que a empresa lle deu información, sei que nós sí perdemos unha obra porque que tamén está demandada no xulgado. Electroraima perdeu unha obra que era de subestación de Caranza, non sabemos se foi en represalia a outra demanda ou como foi. Sabemos que sí, parece que era unha obra que xa estaba adxudicada e de repente desapareceu.
Roberto Montero, presidente do Comité de Empresa Electroraima, moitísimo ánimo, estaremos moi pendientes do que suceda con estos 150 traballadores da comarca de Ferrol que ven peligrar tamén o seu traballo. Graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos e vos teremos informados, vale?
Graciñas, bo día.
Veña, gracias, chao.
Follow the sun. Vamos a hablar de docencia y de buenas noticias, porque más de 800 estudiantes vuelven a las aulas de la Universidad Senior de la Universidad de A Coruña, que retoma su actividad académica en este curso ya en formato presencial, después de esa pandemia sanitaria que obligó, bueno, pues a trasladar esta docencia al ámbito online por, bueno, pues la situación y las condiciones que tenían y los peligros también para los estudiantes. Vamos a charlar a continuación con la directora
de esta universidad senior, de la Universidad de A Coruña, para que nos hable de las posibilidades de formación en diferentes lugares, aquí en Ferrol, pero también en Ortigueira, donde está el plazo abierto para inscribirse en un seminario en el que van a poder participar alrededor de 50 personas. Matilde García, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Desde luego es una buena noticia volver a estas clases presenciales, ¿no?
Bueno, es una noticia fantástica, ¿no? Después de este pequeño parón que tuvimos, que bueno, la Universidad de Sanier no para nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, conociendo que la clave un poco de nuestro alumnado es que la presencialidad es un elemento vital, ¿no?, dentro de la Universidad Senior, pues el volver a las aulas de manera presencial con toda nuestra oferta es una gran noticia para nosotros como gestores y docentes, pero también para nuestros alumnos, por supuesto, que lo estaban esperando, ¿no? La verdad es que sí.
Por supuesto, para los alumnos, porque siguen estableciendo esos lazos también de unidad, vuelven un poco a tejer, digamos, esta presencialidad y esta sociabilidad con sus compañeros. Pero vamos a hablar, si le parece, un poquito también de lo que ofrece este grado senior, que hoy ha comenzado de nuevo en la Universidad de Ferrol y que además comprende diferentes seminarios y ciclos en los que pueden participar, bueno, pues cualquier persona que le interese, ¿no?
Bueno, pues realmente el plan de estudios de la Universidad Senior lo conforma lo que es el grado, ¿no? El grado senior que se inicia hoy en las dos sedes, tanto en La Coruña como en Ferrol. Bueno, el grado senior realmente, bueno, está diseñado un poco para el colectivo de mayores de 50 años, es nuestro grupo Diana, ¿no? Y donde ahí, bueno, pues un poco con este grado no se persigue el alcanzar una competencia profesional, ¿no? Sus objetivos, un poco como tú decías también, son cultivar la mente, propiciar un poco la reflexión sobre la cultura, los valores, pero al mismo tiempo también un poco esa participación colectiva que contribuye a fortalecer pues esa solidaridad social y proporcionarles un marco para las relaciones personales, ¿no?, que es un elemento fundamental. Y eso se consigue pues a través del grado senior a lo largo de 4 cursos académicos, ¿no? Ellos lo que hacen aquí es, bueno, pues a razón de 3 asignaturas, 2 obligatorias y una optativa por curso, pues obtienen al finalizar los 4 años un título de graduado senior. Ya digo, no tiene una competencia profesional, uh-huh, pero bueno, el objetivo es otro, es que realmente mantener vivo ese deseo de aprender. No necesitan acceder con un tipo de estudio previo, solamente esa ilusión por seguir cultivando, ¿no?, el conocimiento, que yo creo que es muy importante y es la clave del éxito de la universidad senior, ¿no?
La formación a lo largo de la vida y esas debilidades, como decía, complementarias que se irán desarrollando también a lo largo del curso, ¿no? ¿Quién puede participar en las mismas?
Sí. Es verdad, un poco lo que queremos, porque siempre nos queda mucha gente fuera, la verdad es que tiene muchísima demanda los programas y, bueno, tenemos que hacer siempre sorteos para poder iniciarse en ese graduado senior. Lo que hemos optado este año es por una modalidad de actividades complementarias. Esas actividades complementarias van a estar formadas por ciclos de conferencias y seminarios. Y de esta forma, pues aquellas personas que no han podido acceder, o sea, es un poco una oferta a la comunidad en general, pues pueden hacerlo a través de estos seminarios. Entonces, ¿qué hacemos? Tienen plazos de inscripción, lo que sería en septiembre para el primer cuatrimestre, lo tenemos ahora abierto, y también en el mes de diciembre. Estos seminarios y conferencias, bueno, un poco lo que se busca es que estén abiertos a todas las ramas de conocimiento, pues desde las ciencias y humanidades, la ciencia y la tecnología y las ciencias de la salud. Y abarca un poco todas esas áreas de conocimiento que ya digo, lo que les permite sobre todo es profundizar en algunos temas, pues por ejemplo, aquellos alumnos que han participado ya en el grado senior o incluso en el posgrado, y a lo mejor les apetece pues adaptar, digamos, la formación académica de una manera, digamos, más libre, pues lo hacen a través de los seminarios, conferencias, talleres, pero también damos, digamos, una puerta de entrada a aquellos que no han tenido posibilidad a entrar en el grado senior, y bueno, para que vayan conociendo la universidad senior, porque la verdad, una vez que la conocen, no se nos van, ¿eh? Se quedan con nosotros aquí por los genial años y los años.
Matilde, nos vamos hasta Ortigueira, sí, porque también está el plazo de inscripción abierto para un seminario, sí, que se va a dedicar al Camino de Santiago.
Sí, la verdad es que, bueno, estamos encantados con este proyecto, lo que es el proyecto de democratización del conocimiento. Este proyecto surgió en el año 2018 y aquí un poco la idea que teníamos era abrir el conocimiento y, digamos, salir un poco del área de confort de la universidad e irnos hacia las comarcas. Y empezamos en Costa da Morte, luego continuamos en Betanzos, recientemente en Aspontes, y ahora estamos haciendo nuestra primera incursión en Ortigueira, en Cabo Ortegal, ¿no? Y la verdad está teniendo un éxito fabuloso porque, bueno, es una forma de que la universidad llegue a su comarca y, bueno, pues de alguna manera le devolvamos, ¿no?, a esa sociedad tan importante que está más alejada de las grandes ciudades, pues, bueno, todo lo que nos han ofrecido, ¿no?, en esta sociedad. Entonces es devolverles o llevarles allí el conocimiento para aquellos que no tuvieron opción de ir a la universidad. Y la verdad, para mí, a ver, todos los proyectos que tenemos en la universidad, señor, son ilusionantes, pero este es fantástico, es una forma de llegar a esa población, sobre todo que, bueno, pues no necesitan un conocimiento previo, es la curiosidad de aprender, y la verdad es que nuestros docentes están tan encantados con este programa que, bueno, ahora que hacemos esta incursión en Cabo Ortegal, nos gustaría que llegase a ser un éxito como lo está haciendo en las otras comarcas, ¿no? De hecho, tenemos todavía el plazo de inscripción abierto, sí que tenemos ya bastantes personas inscritas, pero bueno, que nuestra pretensión es llegar a todo aquel que lo desee, que a lo mejor por desconocimiento que no lo conozca en estos momentos, claro, ¿no?
Matilde, muchísimas gracias por contárnoslo. Todas aquellas personas interesadas pueden recabar más información en la página web de la Universidad de Da Coruña, la Universidad Senior de la Universidad de Da Coruña, o bien para este seminario concretamente de Ortigueira en el mismo concello de Ortigueira. Matilde García, gracias por acompañarnos. Saludos. Many moons have risen and fallen long, long before you came, so which way is the wind? When I first met you. Como este año, ninguno. Vive el otoño en la calle con calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, complementos, todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso número 3 de Narón, vuelve la moda otoñal a Calzados Mara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Saludamos ahora a los oyentes que sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Seguimos.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Abrimos sección Libros COPE en este día, en este lunes día 4 de octubre, e imos a charlar cun historiador, tamén escritor ferrolá, Francisco Leira Castiñeira, que presenta conxuntamente con outros historiadores, moitos investigadores da nosa comunidade, o libro A Xustiza pola Man, que fala un poquinho da violencia e da conflictividade na nosa comunidade, na Galicia contemporánea. Firmado conxuntamente con o historiador Miguel Cabo. A continuación, charlamos con Francisco Leira. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Francisco, contanos un pouquiño o que se plasma neste libro que está coeditado con Miguel Cabo, en o que participan, como dicía, os mellores investigadores da nosa comunidade, porque se van analizando diferentes casos de diferentes localidades, non galegas?
Sí, durante todo o que sería a contemporaneidade galega, que digamos o máis interesante do libro, non? Que intentar condensar o que foron as protestas, os actos de conflictividade, a violencia popular deixando de un lado todo o que foi o período bélico e intentar sintetizarlo todo nun solo pólum. Entonces podemos encontrar pois as protestas obreiras de Ferrol ou da Coruña, as protestas agrarias de Porto do Son, un estudo sobre a protesta e o papel das mulleres en Galicia. E todo isto ten como objetivo pois poñer en dúbida esa famosa frase de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de que os galegos non protestan senón que emigran, non? Con este libro podemos dicir ou poñer en dúbida, non digo demostrar unha cousa distinta, pero sí poñer en dúbida de que a súa afirmación pois non era de todo correcta.
Os galegos tamén protestaron, o que pasa que moitas desas revoltas non acabaron ben, non, para a clase obreira en moitos dos casos. Pero como xorde, Francisco, primeiramente a posibilidade de facer este libro conxunto e quen participa? Como foi confeccionado?
Pois foi unha idea que plantexamos Miguel Cabo, outro coeditor, máis eu, pola necesidade de facer un relato conxunto de varias investigacións que estaban en procesos na Universidade, sobre todo de Santiago, pero tamén fora da universidade. Por exemplo, participa Eliseo Fernández, que tamén de Ferrolán. Entón, o que dixemos é sintetizar pois un traballo que fose ao longo de toda a contemporaneidade, e así pois temos traballos de xente que está na Universidade de Santiago, pero no campus de Lugo, xente do grupo Instagram que está na Universidade de Santiago, xente do grupo Expona, con Julio Grandío, moitos alumnos non, senón antigos discípulos, non, de un dos maiores historiadores de Galicia, como é Ramón Villares. Entón, pois, o que decidimos é xuntarnos e facer como un punto de partida. A partir deste momento, pois, temos un libro en conxunto e agora, pois, esperamos que as novas xeracións pois tenten pois mellorar o que é completar o que nos simplemente iniciamos, en algúns casos pois con un traballo de fontes moi moi extenso, e por outro lado con simplemente con algunhas intuicións.
Francisco, como se presentan estes diferentes casos? Como se analizan? Porque nos din que está alonxado de calquer tipo de estereotipos. Preséntase simplemente os casos, analízanse o que pasou despois destas revoltas, destas protestas, destes casos en moitas ocasións de violencia.
Hai de todo. O que se intenta é facer sempre un análise de conxunto de por que sucederon este tipo de conflitos e logo pues, analizar o conflito e as súas consecuencias. Con un objetivo moi claro, que é entender tamén o noso presente en un momento en que as tensións sociais son máis que evidentes. Eu penso que é bastante interesante, pois moitas veces mirar o pasado para poder entender o que somos no presente. Ademais, o interesante é que o ser un libro moi transversal, tanto na súa temática como na súa máis cronolóxica, pois vai dende as protestas do leite de Baldaio, que é unha cousa que poderíamos que ten o seu reflexo nas protestas do leite que houve hace un par de anos en na capital de Santiago, por exemplo, ou incluso o propio problema que existe agora, os problemas no mundo agrario que se poden ver, por exemplo, co problema da España, en este caso a Galicia vaciada. Realmente o que hai é unha mirada que busca no pasado entender certas cuestións do presente. Ademais é moi bonito, porque ademais da transversalidade temática e temporal, tamén hai unha transversalidade de xeracións de investigadores, non? Pois están desde digamos, un dos que sería o pai do Departamento de Historia Contemporánea de América, como era Ramón Villares,
sí,
ata investigadores pues que acaban de leer a su tesis de doctoramento, como puede ser Enrique Carvalho Gente. Uh-huh. Entonces, esa variedad nos permite que coa lectura global, ¿no?, de todos estos conflictos, de todos estos actos de protesta, pues entender un poco más os motivos por los que levan as persoas a facer este tipo de accións colectivas, a organizarse en sindicatos, en asociacións, etcétera.
Francisco, como se plasma a conflictividade aquí na nosa cidade, na cidade de Ferrol? A través de que casos concretos?
A cidade de Ferrol é un caso que no que a conflictividade principalmente ven por parte do mundo obreiro, dos movimentos obreiros. Que se centran, que están localizados no mundo dos asteleiros. Pero sen obviar que todo que sería a periferia, o que poderíamos chamar a comarca de Ferrol, hai moitas reivindicacións de carácter agrario, como foron as que houve en Narón a principios de século, ou as que houve en Ned a principios de século ou en Fener, que foron moi soadas a nivel mediático, pois estaban nos medios de comunicación.
Francisco Leira, se quedes saber máis o seu libro editado conxuntamente con Miguel Cabo, A Xustiza pola Man, está nas librerías da nosa contorna. Graciñas por acompañarnos. Saúdos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, participación. Mañana más, a partir de las 12:30, continúa la información en la cadena COPE Ferrol a las 2:20 con ese informativo mediodía COPE Ferrol con Javier García. Y en nuestra página web podéis seguir informados, www.cope.es/ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.